El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 18 de septiembre del año 2024. La frase del día. Lo bonito del sarcasmo es que los inteligentes entienden, pero los idiotas se ofenden. Don Juan Felipe Cadavid, ¿usted es sarcástico o no?
No me considero sarcástico, pero seguramente alguna vez un sarcasmito ha tirado uno.
A ver, ¿quiénes son los sarcásticos en el panorama periodístico colombiano? Daniel Samper Ospina.
Sí, bastante.
Gustavo Gómez, nuestro jefe.
Sí.
¿Quién más?
No, seguramente hay una lista larga, pero sí, estos dos son representantes.
Representantes, sí. Y están en el...
En el top.
Con la camiseta de la clasificación
sí.
General.
Van ahí arriba con la de Pepas.
Bueno, don Hernando Herrera también.
El papá.
A mí me gusta el sarcasmo, me parece...
Es inteligente.
Inteligente y chévere. Y los idiotas se ofenden.
Es cierto.
Hombre,
me sorprendió con esa frase.
No me gusta comenzar así, pero murió el Toto Esquilachi, hombre. Porque es que el Toto tiene una historia realmente increíble. Murió de un cáncer, tenía colon. 59 años. Pero es que el Toto empezó en el Mesina de la B. En ese equipo hizo muchos goles. No se los cuentan en su balance goleador en la Liga Italiana. Los del Mesina en la B no se las cuentan. Porque esos goles no se cuentan. O sea que si Vaca cree que le van a contar los goles que hizo en el Minerven y en el Barranquilla, que se olvide. Esos goles no valen. Ahora, ¿que son goles profesionales? Sí, pero son de categorías completamente diferentes.
Además de César Augusto Londoño.
¿Cuándo usted ha visto una estadística de goleadores donde digan, es que estos los hizo en la A y estos en la B y todos los juntamos?
No, seguramente
nunca.
Sí, seguramente
todas las
sí.
Estadísticas de los goleadores son de la categoría A. Juan Felipe, por favor.
Cristiano Ronaldo, por ejemplo, no jugó la B.
No jugó la B, pero hizo por ahí.
Messi no jugó la B.
En aficionado hizo goles. Aquí sacamos la cuenta el otro día.
Es que aficionado es aficionado. Yo soy defensor de los goles. Me voy a volver defensor de los goles de segunda división.
Pero, por ejemplo, hay jugadores en Inglaterra que hicieron goles en segunda, en tercera y en cuarta.
Por ejemplo, los de Yasser
Asprilla. Y hasta cuarta categoría son profesionales.
O sea, los de Yasser Asprilla, cuando estaba en la B, no valen.
No valen.
¿No valen?
No valen en un panorama general profesional. Pero como goleador... En el panorama normal no valen, es una categoría la A. ¿O es que usted cree que los partidos que jugó el América en la B le valen?
Claro, en la historia no le valen. Sí le valen.
No le valen. No, América jugó tantos partidos en la A.
Ah, no, obviamente se hace
por eso, haga la diferencia.
La diferencia, como también se hace la diferencia, los que hizo Pepito Pérez en la Liga Tal y en la Liga Tal y en la Liga Tal.
Pero bueno, no nos detengamos ahí que...
No, pero yo voy a defender, quiero decirle que yo me voy a volver defensor de los goles de la B.
No, perfecto, no, tiene todo el derecho del mundo. Mire, el tema es que Esquilachi jugaba en el Mesina, categoría B, esos goles no se los valieron, hizo muchos. Y un año antes del Campeonato del Mundo lo contrata la Juve.
¿Por qué? ¿Por los goles que hizo en la B.
Ah, no, entonces metamos al Alpinito Carrillo. Ya le dije, ¿qué? El Alpinito Carrillo hizo más de 200 goles en la B.
Pues el contador.
Y no aparece en la lista de goleadores históricos del fútbol colombiano.
Vea, ¿sabe cuántos?
Ah, entonces unos sí y otros no.
¿Sabe cuántos hizo en el Watford Asprilla?
¿Cuántos?
7 goles.
No valen.
Sí valen Asprilla.
No valen.
Cuéntelos, téngalos.
No valen.
Sí valen.
Bueno.
Se lo lleva la Juve. Porque según eso, Asprilla solamente tiene un gol como profesional, que fue al Envigado, que fue con el Envigado.
Correcto.
No 8.
No. Y no ha hecho ninguno, bueno, con la selección hizo uno por ahí.
Pero amistoso.
No importa, pero es primera división.
A ver, con la selección.
Es categoría A.
Con la selección mayor lleva 2.
2, exacto.
Y con la sub-20 lleva 3.
Esos no valen.
No valen.
Ah, entonces usted mete también los de la sub-20.
No, eso sí no. Porque
¿y son
sí,
profesionales?
No todos.
Ah, no.
No todos.
Todas estas muchachitas que jugaron, si uno dice muchachitas,
sí,
se ofenden.
Mire, si uno dice muchachitas, si uno dice señoritas.
Todas
si uno
estas
dice
jugadoras
niña,
eso, que ahora, jugaron... Mejor. El Mundial sub-20 son profesionales. Entonces también hay que meter los goles de la sub-20.
No, eso no.
Por eso, porque es otra categoría. Bueno, pero continúo con la historia del Toto Esquilachi, que tenía cara de loco. Parecía salido de un sanatorio, como dicen los argentinos. De un centro donde tratan la locura. Manicomio, dicen aquí, ¿no?
Sí.
¿Sabe que yo tengo un amigo en Manizales que le decimos manicomio? No, pues ya usted, usted entenderá.
Manicomio, Pochocha
y Caín. Caín. Pochocha, Caín y Manicomio. Un saludo a Manicomio, que es un promotor de la gente mayor de 60 años. Claro, amigo de infancia. Entonces, Esquilachi se va a la Juve, lo convocan al Campeonato Mundial de Emergencia, no estaba en la lista, pero al final lo llevan porque había hecho goles en la Juve, pero no lo suficientes como para estar en la lista del Campeonato Mundial, y por supuesto es suplente. En el primer partido ante Austria lo meten al minuto 74, y al minuto 78 marcó el primer gol. Contra Estados Unidos lo metieron en el segundo tiempo, no hizo gol. Pero ya el hombre estaba mostrando cosas interesantes.
En el tercer partido es que se destapa con Roberto Bayo.
En el tercer partido es contra Checoslovaquia, pero ya el equipo estaba clasificado. Y ahí lo meten, pero hace un gol. En octavos de final juega contra Uruguay, selección buena esa de Uruguay, en el Mundial. Hace un gol.
Pero claro, pero ya fue titular.
No, ya era titular.
Por eso le digo, contra Checoslovaquia es que termina de convencer al técnico, lo mismo Roberto Bayo.
Ahí tiene varias oportunidades de gol y las desperdicia. Contra Uruguay en octavos, hace gol. Contra Irlanda en cuartos, hace gol. Contra Argentina en semifinal, no, a ver si usted se acuerda de ese partido.
Sí, claro.
Hay un error de Senga al final, ¿se acuerda?
Walter Senga, que hasta ahí no había recibido goles.
Y le hace gol Caniggia, no cabeza. Había recibido goles de cabeza. Sale, se anticipa Caniggia. Gol de Argentina, van a penaltis.
Eso fue en Napoli, donde Diego Armando Maradona esperaba que los napolitanos lo apoyaran a él. Y lo que hicieron fue silbar el himno de Argentina. Y es el famoso tazo que lanza en los himnos.
Sí, pero después el estadio se divide. La mitad con Maradona y la mitad contra Maradona.
Pero cuando ustedes vean a Maradona, eso es famosa esa imagen, ese video de él en unos actos protocolarios, y él echa la madre,
sí.
Es en ese partido.
Sí, y es famoso el madrazo de Maradona. Y ahí pierden por penaltis contra la selección de Italia, luego juegan por el tercer lugar ante Inglaterra y vuelve a hacer goles. El Toto Esquilachi marcó 6 goles en 7 partidos en el Campeonato del Mundo.
Ahora, después de eso, su carrera no fue muy, muy importante.
No, no.
Italia no va a la Eurocopa del año siguiente, la siguiente Eurocopa, no, año 92, queda eliminada. En el Mundial del 94 ya no aparece en la selección, o por lo menos yo no me acuerdo del Toto Esquilachi. O sea, fue una aparición fugaz, muy importante.
Y no volvió, goleador de un Mundial,
muy importante, pero no volvió a trascender.
Bueno, ¿ha sabido algo más de la fiesta de Nacional?
César, no, la verdad, es que tampoco me he puesto, yo vi por ahí algunos que les ha gustado investigar y que quiénes fueron y que quiénes estuvieron y que quién la armó y quién fue el que la hizo y que no sé qué, entonces señalan al uno, señalan al otro.
A mí señalaban eso no... a Jorman Campuzano, sí. Pero dice que no se ve, algunos dicen que no se ve en la fiesta.
Mire, César, independientemente de eso, en Nacional estaban buscando tranquilidad, pero lo primero que se da es esa salida de
respeto. No, tranquilidad no estaban buscando. A mí no me venga con el cuento de que en Nacional estaban buscando tranquilidad.
¿Eso no decían?
En Nacional, en el comunicado, estaban buscando. Primero, resultados.
Sí.
Segundo,
sí.
Darle posibilidad a los criterios institucionales, meter los jóvenes. Y tercero, jugar bien. Jugar más o menos bonito.
Sí, pero también estaban buscando.
Eso pues nunca en el comunicado dijeron que estaban buscando
tranquilidad. No van a comunicar eso, pero ellos querían tranquilidad. Ahora... pasa lo que pasa con Repeto, que están en todo el derecho de sacarlo si así lo ven, pero no ese manejo tan horrible que le dieron con 17 días de para y a 2 o 3 días de un partido informarle que
no,
lo iban a
además
sacar.
No lo llamaron los directivos, el director deportivo va al entrenamiento, había llegado Repeto, le dicen que se vaya.
Lo del asistente técnico inicial, el profesor Correa, que al final que sí, que no, el manoseo horrible que le dieron. Después que era Alejandro Bernal, no, que Alejandro Bernal va a ser el asistente de Fermani. Traen otro. Y ahora esto de la fiesta. Yo no sé.
¿Ah, el director deportivo necesita asistente?
El Nacional lo tiene. ¿No? Ese es el trabajo de Alejandro Bernal.
Sí,
pero. Para Alejandro Bernal los habían dicho
inicialmente. Pero le pregunto, ¿el director deportivo necesita asistente?
Cada quien en la empresa hace
lo que quiera. ¿El director deportivo no es el que supuestamente coordina y maneja todo?
Sí, pero pues.
Bueno, continuemos.
Y ahora lo de la fiesta. Entonces en Nacional siente uno que hay un tema ahí medio anárquico, medio raro, medio. Que no.
Sí, seguramente los resultados se le pueden dar. Pero pues yo no creo que la fiesta haya sido con la quiesencia de los directivos.
Yo tampoco.
Eso lo hacen los jugadores a mutu propio.
Yo tampoco.
Y lo hacen cuando acaban entrenamientos, cuando acaban de partidos.
Y espero que tampoco con la venia del técnico.
No, pero el técnico no estaba. Porque también estaban
diciendo...
No,
pero digo la venia.
No, que había uno con la camisa azul, que no sé qué. Había un montón de especulaciones. Mire, en torno al tema de la fiesta.
César, hay cosas que cuando se ganan se celebran, pero cuando se pierden no. No sé si ha visto por ahí un video que hay de Neider Morantes, de un programa que Neider Morantes habló, como en el 2004, cuando le ganan la primera final, ¿usted se acuerda de la final contra la Nacional?
Sí.
Entonces, eso fue el primer semestre del año.
¿De Nacional?
¿Qué?
La final de Nacional.
Medellín Nacional.
Correcto.
Medellín Nacional, que la gana, sí, el Medellín.
Como usted ya no menciona el Medellín, da por obvio y hecho, sí, de que
tiene
los
toda razón.
Hinchas saben que la final del 2004 fue Nacional Medellín.
Nacional Medellín, que ganó el Medellín. Después del primer partido, cuenta Morantes.
Sí, lo dice como si todo el mundo supiera.
Ay, perdón, el Medellín. Neider Morantes, después del primer partido, cuenta.
Neider Morantes del Medellín.
Cuenta que le dijo a Pedro Sarmiento, técnico del Independiente Medellín en ese momento, oye, un abrazo a Pedro, a su familia, por ahí salieron unas imágenes de Pedro, se ve un poquito mejor, ojalá siga su recuperación, y gracias a la Cruz Roja Antioquia, la verdad, por todo el apoyo que le ha dado a Pedro Sarmiento.
Además, porque en todas las transfusiones y los temas de sangre le consiguieron las plaquetas, y hay un video de Pedro, el último, donde dice y habla de la importancia de donar sangre, es trascendental, porque eso salva vidas, y un abrazo a Pedrito Sarmiento.
Entonces, Neider Morantes, del Medellín, en la final Medellín Nacional, le dice a Pedro Sarmiento, técnico del Medellín, pues para que usted quede ahí enterado, le dice, Pedro, déjenos irnos de fiesta. No, que no sé, no, déjenos irnos de fiesta, tranquilo. Y cuenta Neider Morantes con mucha gracia que se fueron de fiesta y se pasaron de fiesta. Y que él no pudo entrenar antes de la final. Seguramente si Medellín pierde esa final, Neider nunca lo cuenta. Pero como lo ganaron, entonces la cuenta.
Cosa que está mal hecha. Y no pasa nada.
Cosa que está mal hecha, ganen o pierdan. Él mismo lo dice al final, oiga, eso está mal, pero bueno.
Ahora, todo depende, Juan Felipe. Los jugadores se pueden ir de fiesta. Ancelotti ha contado en más de una oportunidad las veces que le dio permiso a los jugadores del Milán cuando lo dirigía para irse de fiesta, y tiene una historia por ahí remota que yo escuché hace mucho tiempo, cuando el técnico era Arrigo Sacchi y llevaban 53 partidos sin perder, usted se acuerda, invicto, que quitó
El Tino
Asprilla.
Con gol de tiro libre,
con un gol de tiro libre espectacular. Llevaban como 50 partidos y los jugadores le dijeron al técnico, a Sacchi, Ancelotti era líder ahí, déjenos ir de fiesta, porque ya llevamos 50 partidos, medio centenar, y él les dijo, ¿ustedes qué quieren? ¿Seguir en la historia y sumando en el invicto o simplemente irse de fiesta y que el domingo o el día que sea el próximo partido nos ganen y perder la posibilidad de pasar a la historia? Y los jugadores se abstuvieron de irse de fiesta, pero se fueron a los 8 o a los 10 días de haber perdido el invicto con el gol de tiro libre del Tino.
Entonces, ¿a qué voy, César? Los jugadores tienen todo el derecho del mundo a su esparcimiento, pero hay momentos de momentos. Y también César, el club tiene que entender en qué momento están. Yo no sé si van a tomar represalias, yo no sé si va a haber...
Parece que sí.
No sé,
parece
no
que
tengo
están
idea.
Investigando, analizando, estableciendo qué fue lo que pasó, cómo se hizo, dentro de qué tiempo se hizo, y dicen, allegados al Atlético Nacional, que podría haber represalias, aunque creo que si pasa el tiempo el tema se irá diluyendo.
Y si ganan, por ejemplo, es que mañana vuelven y juegan.
Pero todo dependerá de eso.
Mañana ganan.
Es que el problema de la fiesta es que fue después de un empate ante Alianza y a 2 días del partido de vuelta.
No, y que tenían algunos uniformes de Atlético Nacional y que...
No, y otra cosa, como usted dice, Juan Felipe, el momento, técnico nuevo, primer partido... prácticamente
tratando de volver a encantar y enganchar al hincha. Ahora,
esos son papayazos.
Ahora,
que no
mañana se ganan,
dar.
Mañana ganan, y seguramente habrá muchos que hoy no lo ven bien y mañana dirán, ay, si ve, no pasa nada, déjenlo rumbear.
¿Y usted cree que van a ganar?
Pues son favoritos, ¿no? Juegan en el Atanasio.
Son favoritos.
Jugaron bien, para mí jugaron mejor que Alianza.
Sí.
Debieron haber ganado, porque esa jugada de penal de Alianza no es penal. Yo creo que sí tienen con qué ganar.
Bueno, y vamos a hablar, claro que vamos a pausa, vamos a hablar de un tema que pusimos en nuestra miniatura como portada de lo que iba a ser hoy el pulso del fútbol. Es Linda Caicedo agrandada. Quiero que don Jonathan monte una encuesta, un sondeo, en nuestra cuenta de YouTube y que la gente que está conectada al chat nos ayude. Simplemente por percepción, es muy difícil decir si una persona es agrandada o no es agrandada. Por ejemplo, sin conocerla, pero por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Juan Pablo Montoya es agrandado?
Por percepción yo no lo conozco.
Sí.
Sí.
¿Usted cree que Ibrahimovic es agrandado?
¿Ibrahimovic o...?
Ibrahimovic.
Zlatan.
Zlatan.
Uy, sí.
Y no lo conocemos. No. ¿Usted cree que Arturo Vidal es agrandado?
Uy, sí.
Y no lo conocemos. Ahora, por percepción, yo no puedo decir que conozco a Linda Caicedo. No sé si Juan Felipe la conoce.
No.
Yo la entrevisté una vez. Me pareció una niña encantadora, chévere, humilde, tranquila. Pero repito, no puedo decir. Ahora, yo tengo mi percepción. Juan Felipe tiene la de él. Ustedes tienen la suya. Y ya está montada la encuesta, el sondeo, para que nos ayuden a ver qué piensan. Y ya vamos a hablar del
¿usted
tema.
¿Usted cree, para ir a la pausa, que Zlatan Ibrahimovic es agrandado?
Sí, señor.
¿Arturo Vidal?
Muy agrandado.
¿Y Juan Pablo Montoya?
También.
La pausa.
Bueno, lo mejor del Mundial Femenino Sub-20, con compensar esto, y tendremos las semifinales. Ayer hicimos polla. Vamos a ver cuáles llegan a la semifinal. Algunos están dando por enterrado al equipo de Países Bajos.
Yo me fui con una final muy suya, ¿no?
Sí.
Asiática. Sí. Corea del Norte, Japón.
Para mí eran los dos mejores equipos del campeonato del mundo, pero como yo soy más o menos generoso cuando lo veo que ya está por allá relegado.
¿Qué hago yo?
Lo dejé escoger.
Oiga,
yo,
César,
me fui con los otros dos.
Bueno, mire, la encuesta va. ¿Es Linda Caicedo agrandada? Por sí. Percepción, sí, 67%, no, 33%. Y aquí hay mucha gente diciendo tal y tal y tal. Por ejemplo, le pregunto, para usted, este sí lo conocemos los dos, ¿el pibe de Valderrama es agrandado?
No, señor, para cero agrandado.
Para mí tampoco. ¿El Tino Asprilla?
¿Trelles es agrandado?
¿Trelles o Telles?
Telles.
Sí.
¿Sí?
¿Y Higuita?
No, Higuita no.
¿Higuita no?
No, no es agrandado. Higuita es un alma de Dios, hombre.
¿Y el
sí, me pegó un golpe, pero es un alma de Dios.
Y la gente está aquí haciendo, a ver, por ejemplo, Iván Gómez, a mí me parece Juan Felipe agrandado. Ojalá, si algún día tengo la oportunidad de conocerlo, mi percepción cambie, por ejemplo.
Sí.
El tal Jorge Bermúdez, el presentador, es más agrandado que los que mencionaron, Juan Pablo, Arturo Vidal, etc.
También es agrandado, Jorge.
Nicolás Pino, el Tino es sobrevaloradísimo. Bueno, no, pues no es nada más preguntando.
¿Que el Tino es sobrevalorado?
Oh, semejante jugador que era.
Hombre, el Tino era crack de cracks. Además, es buen tipo.
Dani Roth, lean el chat, por favor. No, lo estoy leyendo.
Por el ejemplo. Tino lo único que dice es que él es muy bonito. Yo no sé si eso es agrandado. El Tino.
Francisco Meneses, pero al fin, ¿qué? ¿Agrandado o pecho frío? No puede ser.
No,
puede
pero
ser
pare,
ambas.
pare. Yo le pregunto, antes del partido.
Uy, John Leiva dice, Falcao es otro agrandado. No, yo sé si meto las manos en el fuego por
Falcao.
Falcao
es el tipo más humilde y más tranquilo.
Y he visto situaciones donde ha mostrado.
Pero yo le pregunto una cosa, Juan Felipe. Antes del partido ante Países Bajos, si hubiéramos hecho el mismo sondeo, Linda es agrandada, ¿usted cree que hubiera salido en el resultado?
Que no.
Ahora, ¿por qué están diciendo que es agrandada Linda? Porque apareció un video que no sabemos ni en qué circunstancias, ni en qué momento, si tenían afán, si no tenían afán, si estaban corriendo, si Linda vio la niña o no vio la niña, que se quería tomar una foto y tal vez pedir un autógrafo a la jugadora colombiana. Yo realmente creo que Linda no es agrandada. Incluso emitió el siguiente comunicado. Lo puso en redes sociales. Aún no logro asimilar el resultado que tuvimos, por el sentir y la gran ilusión que teníamos como equipo, lograr que esa linda copa quedara en casa. Duele la derrota, duele intentarlo y esforzarse para que no salga como lo queremos y anhelamos. ¿Qué mes tan maravilloso con este grupo tan increíble, humilde y lleno de alegría? Darle las gracias a las personas que realmente les importa el fútbol femenino, que conocen el proceso y que no juzgan o dañan. Gracias, Colombia, por esta increíble experiencia.
Pero a mí esa última parte, no la de gracias, Colombia, sino la anterior.
Es una respuesta a lo que les están diciendo. Pero les están dando con el bolinillo de la cocina.
Pero tampoco todos, César, tampoco todos.
No, pero mucha gente.
También las críticas las
tiene
que
aprender. Usted estuvo a punto.
No, yo la respeto.
Usted iba hacia allá.
No, yo la respeto.
Pero me parece que su crítica es
Yo la
lógica.
Respeto mucho, pero sí me parece que no estuvieron a la altura de lo que
pero
yo
ahora,
por lo menos esperaba.
Bueno, pero futbolísticamente, ¿por qué tenemos que unir una derrota que para muchos fue grave, que no respondía a las expectativas, que para mí no fue tan grave, fue normal? Uno puede perder cobrando tiros desde el punto penalti, como perdió Alemania, pero ¿por qué hay que juntar una derrota que dolió mucho porque esperábamos ver ese equipo en la final con una situación que, repito, no sabemos en qué circunstancias se dio, que fue la situación del video? ¿Por qué no esperemos un poquito? Hablemos con ellas, miremos. Ayer escuché a Juana Ortegón en el bar.
Sí.
La oí tranquila, decir cosas perfectamente válidas. sin ningún agrandamiento. No, César, yo la verdad es que no creo que son agrandadas y me parece que les están juzgando muy duro.
Hoy me puse a leer sobre Miguel Monsalve porque mucha gente casualmente estaba escribiendo sobre el jugador, el ex Independiente Medellín. Y me acuerdo que Miguel Monsalve, que no le fue bien en el sudamericano que hicimos aquí en Colombia, ¿se acuerda?
Y sí, después, que lo metían y no rendía.
Y después en el empezó titular, fue perdiendo la titular y terminó sin jugar. Y después en el Mundial jugó muy poquito. Me acuerdo muchas sentencias.
Y en el Medellín casi no jugó nunca.
En el Medellín terminó jugando y jugando muy bien.
Los 3-4 últimos partidos.
Pero me acuerdo muy bien las sentencias de mucha gente entre sus colegas diciendo que con ese jugador no pasaba nada, que ese jugador era una mentira, que ese jugador era un invento, que ese jugador no sé qué. Y ya hoy estoy leyendo cosas contrarias, que ese jugador hay que llevarlo a selección, que ese jugador es de nivel internacional, que ese jugador rapidito va a estar en Europa. Entonces, cuando uno es calenturiento, cuando uno es de afán para dar esas sentencias, ahí viene el problema. Y más, y sí que es peligroso con jugadores y jugadoras de 19, 18 y 20 años. La crítica a esta selección le cabe. A mí me parece que no jugaron bien. Yo creo que apareció el buen juego solo frente a Países Bajos. Yo la verdad tenía una expectativa de esta selección por su juego, por las jugadoras y por todo más alta. Pero eso no significa que estas jugadoras ya son agrandadas, pechifrías, malas, mentira. No, estas muchachas al final son la base del futuro del fútbol femenino en Colombia. Y vienen de jugar un Mundial Sub-17 y ser subcampeonas. Un Mundial Sub-20 y estar en octavos de final. ¿Qué les fue para mí mal? Les fue mal. Ahora, ellas seguirán en el camino. Y Linda Caicedo es la gran abanderada del presente y futuro del fútbol femenino en Colombia.
A nosotros se nos olvida que Linda estuvo nominada al The Best y al Balón de Oro. Y estuvo sentada con Cristiano, años, 18 con Ronaldo, años. Cuando tenía 18 años. Ahora,
cuartos de final, dije octavos, cuartos de final.
Cuartos de final, es cierto, tienen 20 años, ya son profesionales, no son niñas, son jugadoras de fútbol, son mujeres que están en esa ruta profesional, comenzando por supuesto, pero ya profesionales. Tienen que aceptar la crítica es perfectamente justa y válida, eso se acepta, lo que no es válido y lo que no es justo.
Es destruir.
A mi juicio, es destruir y ofender, César, como están destruyendo, César, en algunas partes.
Pero ni con ellas, ni con ellos.
Ni con nadie.
Ni con ellas, ni con ellos.
Mire, le voy a recordar una cosa.
Con los hombres, a ver, con los hombres lo que pasa es que nosotros seguimos siendo una sociedad machista, aunque no lo queramos, y entonces al hombre sí se le puede andar y a la mujer a veces no se le puede andar, pero perdóneme, aquí al hombre también se le maltrata, al juvenil, al sub-17, al sub-20, también se le acaba, también se le maltrata, también se le da duro, también a veces se pasa la raya, como se pasó en algunos casos con estas jugadoras.
Mire, voy a hacer un recorderí rápido en el fútbol de mayores. A Ernesto Díaz, año 70, subcampeón de América con la selección en el 75, le daban duro solo por pertenecer a una familia de una clase que no era pobre. Y lo comparaban con Willington Ortiz.
Imagínese.
Y le daban palo.
Yo le doy otro ejemplo.
Y fue uno de los primeros jugadores que se fue al fútbol de Europa, Bélgica, donde le fue bastante bien.
Yo le doy otro ejemplo, que me lo acaba de escribir aquí Jason, tiene toda la razón, porque lo viví de cerca. Estefan Medina. El bullying a Estefan Medina fue una cosa
porque cometió
desaforada.
Dos errores en un partido contra Uruguay.
No, pero le digo una cosa, César, yo estuve ese día en Montevideo. No sé si usted estuvo.
También estaba,
yo estuve,
claro,
ese día en Montevideo.
Y hablé con Estefan después del partido.
Perdónenme, el profesor José Pekerman, que le quería hacer un bien, porque ponerlo, darle semejante responsabilidad era un bien, lo terminó matando, porque por ese costado le puso a dos jugadores que nunca le ayudaron, y para ese, usted se va a acordar, en ese partido, para allá se tiró Cavani, para allá se tiró Cebollitas, para allá se tiró Luis Suárez, que fueron vivos,
todos,
y lo vieron peladito,
pero,
y que no
pero
tenía apoyos.
Pero él no falló porque le hubieran hecho el 3-1 o el 2-1. Él falló porque cometió dos errores individuales, que no son pecado mortal.
Claro, pero César fue el que más atacaron, porque
de acuerdo.
Obviamente, y nunca tuvo los apoyos y las ayudas.
Y le cuento, al final del partido, él realmente no asimiló, porque en ese momento no había críticas todavía. Simplemente se equivocó Estefan Medina, no lo debió poner, en fin, lo uno, lo otro. Pero lo que se vino después fue terrorífico. Yo me encontré una vez al papá en el avión, y decía, es insufrible,
claro,
lo que está viviendo Estefan Medina. Sigo con la lista. Al pibe Valderrama lo criticaban porque no hablaba. Porque decían que el liderato del pibe era porque lavaba los guayos él mismo.
Los embetunaba
y los lavaba. Y porque llegaba de primero al comedor. Pero como él decía, todo bien, y no hablaba, lo criticaban. Al Tren Valencia le dieron todo el palo del mundo. Porque no habló alemán jugando en el Bayern Múnich. A James Rodríguez. No tengo que explicar cuál fue la crítica a James Rodríguez.
Pero el problema no es la crítica, César. El problema es cuando ya la crítica pasa al insulto, a la agresión.
Claro.
Cuando ya
por
pasa
ejemplo,
unos límites.
Nosotros
que no...
dijimos en este programa que John Hader Durán es agrandado. No porque lo conozcamos, yo no lo conozco, pero hay gente cercana a Durán que nos ha dicho que el jugador va por un camino que no es el más correcto para poder triunfar. Y lo ratificó el Dibu Martínez, ayer lo contábamos aquí en El Pulso. El Dibu dice, tiene condiciones para ser uno de los mejores jugadores del mundo, pero tiene que poner los pies sobre la tierra y trabajar muy duro.
Mire,
y cuando a uno le dicen, pongan los pies sobre la tierra, es porque está flotando, elevado. Y a mí me parece que es injusto decirle a estas jugadoras de la selección sub-20 que están en las nubes.
A propósito de eso, nos escribió John Jack Becerra, que nos escucha, porque dice, las declaraciones de César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid emitidas el lunes 16 de septiembre en El Pulso, programa radial, cuando se refirieron al futbolista John Durán, dejan claro que forman parte de una prensa vomitiva y racista, aunque intenten disimularlo. Y ahí nos manda una declaración de racismo.
A James no lo hemos criticado. Y James es blanquito, pues, si a eso vamos. ¿Cómo se llama nuestro oyente?
Espéreme, ya lo tengo aquí.
Es que ese es el tema.
John Jack Becerra.
Ese es el tema. No discriminemos ya, dejemos el tema de si es blanco o es negro. Eso no existe en el mundo. Somos iguales. Dejémoslo a un lado porque ya se está volviendo realmente cansón y provocador.
Bueno, la encuesta va así. ¿Es Linda Caicedo agrandada? Sí, 68%. No, 32%. Pero hay una encuesta mejor entre la gente que nos está escribiendo.
¿Cuál es?
¿Quién es más agrandado, usted o yo?
¿Cómo va la encuesta?
No, ellos están escribiendo. Entonces le pongo a Jonathan que ya baje esta.
Sí.
Y la hagamos por percepción.
Sí, porque la de Linda ya creo que está resuelta.
Por
para
percepción.
Para la gente hoy, Linda Caicedo en un 68% es agrandada.
Aquí ponen muchos personajes.
¿Cuántos
por ejemplo
votos, más o menos?
No, creo que va ganando usted más agrandado.
No, en la de Linda.
Ah, seis, casi 700. César, por ejemplo, siempre ¿Steven director... Arce es agrandado? No.
¿Quién?
¿Steven Arce es agrandado? No.
Cero.
No, uno con esa estatura no puede ser agrandado.
A veces sí. Napoleón bueno, era.
No, Maradona.
Messi no es agrandado.
¿Carlos Antonio Vélez es agrandado?
Si uno lo conoce, no. Al aire sí.
Sí. Petro, sí.
Pero
la gente está preguntando.
No, aquí. Mencióneme otros, por favor.
A ver, se me perdieron. Bueno.
A ver, búsquelos.
Pero bueno, vamos a poner entre nosotros dos quién, la gente que
opina. A ver, ¿usted qué cree que quién va a ganar?
Usted.
A mí me gusta ganar. No soy ganador.
Pero la pregunta es.
Ahí están las opciones. Bueno, Javier.
Pero son cuatro opciones. Por percepción, César y Juan Felipe son agrandados. Sí, no, solo Juan, solo César. Yo la habría hecho solamente.
¿Sí o no?
No, bájala y pon.
Cambiémosla.
Por percepción, ¿quién es más agrandado?
Sí, aunque yo nunca haría una encuesta donde yo me incluya, pues, pero
yo ya voté.
Yo no sé quién es más agrandado, el que propone la encuesta o el que la rechaza.
Yo ya voté, adivine quién va ganando. Adivine quién César va ganando.
¿Por quién votó?
No, pero ya la bajaron.
Bueno, otra. Javier Pinzón desde Montreal, Dairo Candamín desde Medellín, Edison Lazo desde Manzanares, Poblado Campestre, Andrés Agudelo desde Pereira, Alfonso Ramírez desde Bucaramanga. Nos escribe Pedro Antonio Rodríguez Fonseca. Respóndame esta pregunta. Desde Carreto Atlántico, César y Juan Felipe, mientras Farías no cambie el sistema y no ponga dos delanteros, será lo mismo que Reyes y no pasa nada. ¿Usted cree que el problema de Junior es jugar con uno con dos delanteros?
No. No. Según lo que ha dicho Farías, el problema de Junior ha estado más por la parte física. Y entonces está haciendo entrenamientos a doble jornada, dice que por ahí es...
Eso cuando un técnico llega, como Bolillo cuando llegó al Junior, y que el equipo está mal preparado físicamente, es que está buscando tener tiempo para poder resolver los problemas.
Claudia González, Juan Felipe no es agrandado, pero sí es tierno. ¿Puede ir a la pausa?
¿Si es qué?
Tierno. Ya vamos a hablar del Medellín, tengo la nómina.
Pues con esa ternura, osito de peluche, bolita de nieve. Ya seguimos. Bueno, esto se puso caliente.
No, se puso bravo Steven.
Se calentó, se puso bravo el tema.
No, y Steven me dice que yo hablé de la estatura como si yo fuera Montero. No, yo también soy bajito.
Sí, pero usted se siente como de un 80.
Cuando me ha hablado de él.
Pero a ver, ¿cómo va el sondeo? ¿Cómo va el sondeo? Y voy a leer algunas opiniones.
Dijimos que esto daba un punto, ¿no? Al que fuera.
No hemos dicho nada, pero yo sí quiero defenderme porque usted me está dando palos.
Dice, por percepción, ¿quién es más agrandado? ¿César Augusto o Juan Felipe? César Augusto 57%, Juan Felipe 43%.
A ver, lo que pasa es que cuando uno tiene opinión, la gente piensa que es agrandado porque habla de muchas cosas y yo hablo de muchas cosas. Pero mire lo que voy a leer. Valentina Peña, nuestra compañera que se va a estudiar a Europa. Montoya no es agrandado, lo que pasa es que es frentero, dice las cosas sin filtro, eso también es cierto. Cuando la gente habla de ese tipo de
no
cosas...
No estamos acostumbrados en Colombia que nos hablen así.
Escribe mi exesposa, Adrianita Suárez. Juan Felipe, si se mete con él, se mete conmigo.
Pero eso habla muy bien de usted.
Eso habla bien de
yo
mí.
Yo fui compañero de ella, yo creo que no se acuerda, pero...
Ella, sí.
En RCN.
Mire pues...
Gustavo Arenas, que está de cumpleaños, dice que yo soy agrandado con el reloj. No, que ahí me llegan los mensajes.
Espinosa.
¿Y qué dice Jorgito?
Su compañero de 6 AM y mi amigo.
¿A quién defendió?
Dice, por supuesto que Cadavid, porque además se las da de actor de Hollywood y toda la cosa. Además, usted es actor.
Y me falta calle, dice él.
Usted es actor y le falta calle. Gustavo Gómez.
Usted actuó también. Yo por él lo he visto un par de... Sí.
No.
En una serie, y se lo mostré a mis hijos. No, en un comercial, usted sale de...
Ah, pero comercial.
Ah, pero eso es actuar.
No, eso no es actuación. Usted actuó en una serie al lado de Willington. De Carolina Acevedo, uy, con el gato. Mire, escribe nuestro compañero Gustavo Gómez.
¿Qué dice el jefe?
Gustavo Gómez. Juan Felipe Cadavid sin duda es el más agrandado. Y va a quedar achiquitado con la tendida que Steven me ha prometido le va a dar en el alargue esta noche. Y yo me imagino mañana.
Melisa Martínez escribe y pregunta, ¿yo soy agrandada?
No, Melisa no es agrandada.
Pero es que a veces ser agrandado también tiene sus cosas.
Lo que pasa es que Melisa, una mujer bonita, exitosa, empresaria.
Imponente.
Imponente, que además tiene criterio, que habla en los medios, pues la gente dice... Por ejemplo, a Laura Acuña decían que era agrandada. A mí no me parece agrandada Laura.
A mí también me fue bien con Laura.
Laurita, sí. Chévere. No, Melisa no es agrandada. Bueno. Pero sigo con la gente.
Ah, no, porque tengo nómina del Medellín, hombre.
Bueno, entonces vamos con la nómina del Medellín. ¿Cómo sí. va la encuesta?
Pues sacando a todos los que
además,
lo defienden.
Además hay una cosa... Normalmente en un programa, cuando tiene director, la gente dice el director es agrandado. Entonces, para que entiendan y los votantes traten de equilibrar ahí la vaina.
Bueno, voy aquí, refresco.
¿Cómo va el sondeo?
Refresco, sí. Porque de pronto tan, y el sondeo va en 57% usted, 43% yo.
Estoy en lo mismo.
Sí.
No.
Puntico
viene. Ayude.
Ese puntico viene para acá. Bueno, César, Medellín, esta noche, 7:30. 7:30.
Sí.
De la noche, ante Lanús.
Sí.
Me dicen que... Me ponen la encuesta ahí en la imagen. Me dicen que Lanús anda bien, que recuperó jugadores muy importantes, que de local es muy duro rival. Medellín iría con Chaux en la puerta. Jugaría con 3 o 5 en el fondo, como lo quieran, se lo nombramos. Los 3 centrales, Omer Martínez, Torijano, Londoño. Se lesionó Varela, todavía no está Ortiz. Así que Omer Martínez, Torijano y Londoño serán los 3 de atrás. Volante lateral por derecha, Chaverra. Volante lateral por izquierda, Jimmer Fori. En la mitad de la cancha irán Alvarado, Baldomero y Chaverra, que se ganó el puesto, me dicen, por el muy buen partido que hizo contra Águilas. Chaverra, el ex Independiente Santa Fe. Después irán Sandoval y León. El árbitro será Wilton Sampaio de Brasil, el VAR Daniel Nobre. Según entiendo, Medellín tiene la intención en este partido de salir a buscar el partido adelante. Presionar
bien.
Arriba, jugar arriba, no dejar venir a Lanús, tratar de hacerle un juego muy de tú a tú.
Ojalá, y ojalá le vaya bien. En la Copa Betplay, Envigado y Jaguares empataron 0-0 en un partido discreto. Tolima, con suplencia, cayó 1-2 ante el Pasto. Pasto con la titular. Goles de Daniel Moreno y de Kevin Londoño, Julián Quiñones, el del Tolima. ¿Sabe que ese Pasto juega bien?
Sí.
Y juega bien en Liga.
Sí, sí.
Y es un
sí.
equipo al que es difícil
Tolima,
ganarle.
Tolima puso equipo alterno, ¿no?
Pero sí, sí, suplente totalmente.
Y lo del Cali.
Y Fortaleza le ganó 1-0 al Deportivo Cali. Hernán Torres ha dicho que trabajan, que no se da, que hay una racha, ya se está planteando la posibilidad por ahí en medios de que lo cambien. Algunos mencionan al Cheche Hernández. Yo le digo una cosa, Hernán Torres no va a renunciar.
A mí me dicen...
Torres es guapo, de carácter... Quiere seguir trabajando para sacar el equipo adelante.
Que la reunión es mañana. Ahora, él todavía tiene 15 meses de contrato.
Sí, tiene
año y medio. Y el Cali
no
está para indemnizaciones.
Sí,
y Hernán Torres obviamente no va a decirle, listo, sí, ya no me paguen nada y me voy. Porque, a ver, en el Cali ya tienen que dejar de pensar que el tema es saquen a De La Pava, saquen a Pinto, saquen a Hernán, saquen a tal. No, eso no es así.
Sí, no es así. Por ejemplo, Gonzalo Díaz
que
dice,
otras cosas,
¿qué primero. Posibilidad hay de reemplazar al técnico de la selección sub-20? Por favor, el técnico Paniagua, subcampeón del mundo sub-17. Esta selección la trabajó con una extraordinaria preparación y ya lo quieren sacar. No, que es que una mujer podría darle más confianza al equipo. No, el tema no es de técnico en la selección.
Y hay un contexto, César, que también hay que tocar. A ver, Colombia en un partido normal le ganaba a Países Bajos. Jugando así, tenía que haberle ganado a Países Bajos.
Claro,
un detalle,
tenía que haberle ganado. Ahora, no sé si jugarle así, enfrentando a Países Bajos, siempre se pudo hacer el fútbol que le mostró en el partido anterior.
Pero aquí me escribe alguien que tiene por qué saberlo y me dice, oiga, usted no ha tenido en cuenta, o la gente no ha tenido en cuenta, que por ejemplo se lesionó Ana María Guzmán, Estefanía Perlaza, Laura Garavito, Carla Biancha, que se lesionó en el primer partido, y Yunaira López, que, acuérdense ustedes, tuvo un golpe y regresó contra Países Bajos, pero también tuvo esa ausencia del técnico.
Lo dijimos, esa referencia, en todas las transmisiones yo hablaba de las jugadoras y las bajas que tuvo la selección sub-20. Es evidente, José Alberto Ortiz me escribe y me dice empate.
¿En lo agrandados?
Mire, lo de técnicos, déjeme decir una cosa aquí. Bueno. Es que la Roma cambió a su entrenador.
A Rossi.
A Daniele De Rossi, que llevaba, ¿cuánto? ¿Un mes?
Sí, yo no sé. Sí.
Llevaba un mes.
¿Qué? Porque no veían
y
que
lo
iba...
cambió por 4 partidos.
Eso un iba, poco algo como, más el pasó.
Como el Atlético Nacional.
Algo más pasó.
Que porque no había una respuesta institucional. Y acaban de nombrar al croata Iván Juric, nuevo entrenador de la Roma. Eso en Italia y en Europa es raro.
Algo más pasó. Mire, el señor John Jack Becerra, que es el que nos señala usted y a mí de racistas, por lo que dijimos de...
Preguntémosle a John Jack cuál es más agrandado.
Mauricio Andrés Luna Arostegui dice... Juan Felipe, saludos desde Odessa, en Texas. El comentario de ustedes sobre John Jader Durán no está lejano de lo que escriben hoy los periódicos suizos. En Blink dice, casi lo declaran enemigo público número uno y le acomodaron el apodo de Joker por su gesto burlón al ir a celebrar su gol a la curva de hinchas del Young Boys. Igualmente, en 20 minutos destacan su falta de respeto a actitud sobradora. Es que él, cuando hace el gol, que al final anulan por una jugada por allá una mano antes, César,
¿sí?,
se fue a celebrárselo a los hinchas del Young Boys. Él tiene actitudes así, color de piel,
eso
es
no
él.
Es bueno y eso no lo va a llevar por un buen camino y lo tiene que corregir. Y lo dijo su compañero el Dibu Martínez. No nosotros. Mire, Iván Mauricio Sarria dice, un saludo, ojo que muchas malas personas dicen que son frenteros para disfrazar la grosería.
Es verdad.
Francos para disfrazar la imprudencia.
Es cierto.
Y ocupados para disfrazar la impuntualidad. Y don Mauricio Sarria dice que Montoya es un símbolo de eso. No, Montoya hoy es un tipo distinto.
Yo a Montoya sí no lo conozco.
Pasa es que hay momentos de momentos. Yo conté ayer la historia de Juan Pablo Montoya. En un restaurante en Bogotá, llegó, firmó 100 autógrafos, se tomó 100 fotos con los hijos de la gente y la gente que estaba, y de pronto llegó el 101 con un niño a tomarse una foto y Montoya dijo, no, hombre, ya no más, estoy almorzando, espéreme al final. Y salió en el video... Lo declararon casi que persona no grata entre la niñez cuando había firmado sin autógrafo.
Usted que los conoció, a los dos, Pelé y Maradona, ¿cuál era más agrandado?
Lo que pasa es que con uno no son agrandados. Si Maradona me regaló una camiseta, Maradona me llamó por teléfono, me regaló una camiseta cuando vino a hacer el tema de los dientes con Marlon Becerra. Estaba gordo y quería jugar golf.
Ah, pero él sí era agrandado.
Y yo le cuadré, le cuadré toda la jugada de golf en el club donde yo jugaba, en el Cerrezuela, con carrito porque además era gordo y no podía caminar. Y yo no fui porque no podía, estaba trabajando. Y al final me llama con Mauricio, que era la persona que trabajaba con él, y me dice, te quiero mandar una camiseta, ¿qué quieres que diga? Y yo se la dediqué me la dedicó a David, a mi hijo. Entonces yo no puedo decir que Maradona es agrandado, pero Maradona sí era agrandado.
Bueno, mire, por ejemplo, yo conocí a Mourinho y a Guardiola. Mourinho, un pan de Dios, Guardiola agrandado.
¿Sí?
Messi, Cristiano. Messi, agrandado.
Yo
Cristiano,
no conozco
un pan
ni a Mourinho
de Dios,
ni a Guardiola.
Y yo conocí a Messi y a Cristiano.
Pero conocí a Ancelotti, lo entrevisté. Aunque
ese es un tipazo, Bueno, César, ayer se conoció que vamos a tener nuevamente aquí un evento femenino grande. Vamos a tener el Sudamericano Sub-17, clasificatorio al Mundial de la categoría 2025.
Buen torneo, ¿no?
Muy buen torneo.
Buen torneo porque hay jugadores de 20 millones de euros.
Jugadoras. Es femenino.
Ah, entonces no.
No hay 20 millones. Pero igual es buen torneo. Pero César, eso es del primero al 25 de mayo. No sabemos todavía cuáles van a ser las sedes. Muy seguramente no va a ser Bogotá, Medellín, Cali.
No. Seguro que no.
Pero igual, hombre, presidentes de los clubes. Yo no voy a seguir más la Di Mayor, presidentes de los clubes. Cuando se reúnan, tengan en cuenta que del primero al 25 de mayo, de pronto algunos estadios, puede ser el Eje Cafetero, ¿cierto? Puede ser, no sé.
Pero será que Santander, hay que... No, pero la Conmebol no exige como la FIFA que el estadio
sea exclusivo. Tampoco los van a mandar, pero a ver, pero tampoco las van a mandar a estadios sin tribunas.
No, pero en general las canchas en Colombia son buenas.
No, por eso le digo,
salvo muy poquitas.
Pero fácilmente este torneo se puede jugar en el Eje Cafetero.
No, o en Cúcuta. O en los Santanderes. Cúcuta, un torneo que allá hay una afición espectacular.
Por eso, entonces, a los presidentes de los clubes del primero, el 25 de mayo.
Está bien.
Algunos estadios del país van a tener un torneo, pues, para que no pase lo que está pasando ahora. Si tienen que hacer el torneo más corto, háganlo más corto. Miren a ver cómo soluciona.
Bueno, mire, el Real Madrid le ganó 3-1 al Stuttgart en el comienzo de la Champions. Endrick, con 18 años, a propósito de jóvenes, se convirtió en el más joven de la historia del club en marcar en un torneo internacional. El primero fue Peter Ofori Kwaye con el Olympiacos. En el 97 tenía 17 años y medio.
Y 9-2 le ganó el Bayern Múnich al equipo de...
Oye, eso fue increíble. ¿Vio los goles?
No, todos no los vi.
Eso fue una seguidilla impresionante. Es que ese resultado en Champions hoy en día no es usual.
¿Y vio el partidazo ayer River Plate de Colo-Colo?
No, lo vi.
Uf.
Pero usted me dijo que Colo-Colo había jugado muy bien.
Uf. Yo soy hincha de River, a mí me gusta River.
Sí.
El primer tiempo de River no me chocó, el segundo tiempo lo pasó por encima Colo-Colo.
¿Y qué fue lo que dijo Vidal que hay alboroto?
No, hubo dos cosas muy del folclore. La primera, que para mí eso sí es folclore. La primera fue una, ¿cómo llaman eso? Un trapo que pusieron en la zona...
Una banderilla.
Oriental, diría yo. No sé si allá ubican las cámaras igual que nosotros, pero una que se vio en toda la transmisión, que decía de lado a lado, este Monumental, porque ese es el Estadio Monumental, no conoce de descenso. Claro, para montarse la River Plate.
Lo provocaron.
Pero eso es folclore. Ahí no hay insulto, ahí no hay grosería, ahí hay folclore.
Y eso vale.
Y la segunda fue cuando entrevistan a Vidal, Vidal dice, mire, los pasamos por encima, cosa que fue cierta en el segundo tiempo, fuimos mejores, debimos ganar, cosa que fue cierta. Tengo más títulos que todos los jugadores de River.
Eso sí es agrandamiento.
Pero además le salieron los argentinos y le dijeron, oiga, es que el señor Armani, que fue figura del partido a propósito, tiene 27 títulos contra 25 que tiene Vidal. Entonces ahí sí ya, entre esos, los que consiguió con Atlético Nacional.
Ahí consiguió la mayoría.
Pero buen partido. Buen partido. Miguel Ángel Borja empezó bien en la presión, en lo activo que estuvo. Lo vi hacer cosas que no hacía en otros clubes. Se perdió dos increíbles. Después fue cayendo como todo el equipo. Y la verdad, César, se salvó River. Terminó sacando un gran resultado para la vuelta en el Monumental. Y lo último que quiero decir, hay un jugador, el señor Carlos Palacio. Juega en la selección Chile, jugó contra Junior. Para mí fue de las figuras contra Junior. Sí. El 7, me parece que era el número 7. Qué buen jugador.
Sí.
Qué buen jugador. Ayer la figura.
Hábil,
hizo el gol.
Hábil.
Hábil, inteligente, rápido, metelón. Sí. Buen jugador. Pero jugador de selección.
Cuando alguien piensa que el programa es de caucho y que se puede estirar, es agrandado.
Esto
no es de caucho.
Igual va ganando.
Alfredo Arias desde Guarne. Pedro Castañeda desde Facatativá. Jaime Jaramillo desde Medellín. David Sánchez desde Guadalajara. Pedro Sánchez desde Bogotá. Edgar Bustos desde Armero en Guayabal. Y nos escribe Jorge Gómez. Dice, no creo que Linda Caicedo sea agrandada, pero el acto con la niña que dejó esperando y pendiente de la foto es un acto de agrandamiento. Eso pasa a veces. Sucede, pero no define la gente. Ya seguimos. Boloña 0, Shakhtar 0. John Lukumi, titular, finalizó el partido.
Recibió un golpe, estuvo un rato en el piso, hubo susto, pero al final continuó jugando.
El Tribunal de Fútbol de FIFA recibió, atérrense la cifra, 19.589 casos de disputas en el último año. Un solo año. Casi 20.000 disputas, de las cuales 1.741 fueron discrepancias sobre contratos entre jugadores y clubes, 724 reclamación de contribución de solidaridad y 320 de compensación por formación. ¿Y las otras entonces de qué fueron?
Joder, madre, pero qué cantidad de...
Cantidad, 20.000 es demasiado.
¿Se acuerda de Ricardo Lunari? Claro.
Pero claro,
jugador que en su momento
era gran jugador, me gustaba como técnico, chévere Lunari.
Bueno, lo va a disfrutar como técnico, le acaban de entregar de manera interina, pero ojalá le vaya bien y se quede Newell's, como dicen allá, Newell's, Él venía trabajando con las divisiones menores, le dijeron suba al primer equipo mientras conseguimos otro entrenador y va a estar con su equipo trabajando a Newell's Old Boys, donde fue figura como futbolista.
Hombre, y este es un servicio social. José Ángel Melo, un estadígrafo, historiador, un hombre muy importante en la vida del fútbol en Bogotá y en Colombia, se encuentra en grave estado de salud. Me pidieron una ayuda, yo le quiero ayudar con Juan Fraile, vamos a buscar una atención médica apropiada, pero psicodélico, que es un amigo del fútbol.
No, es psicodélico, claro, yo le compraba libros y...
No, pero psicodélico es el que está buscando la ayuda.
Ah.
Y resulta que me llamó y se perdió el teléfono. Psicodélico, vuélvame a llamar, que vamos a hacer todo lo posible por ayudarle a don José Ángel.
Conécteme con psicodélico, hace muchos años no veo a...
Sí, claro, además psicodélico vende libros, se la rebusca.
De rock y de fútbol.
Chévere, del César, fútbol y de música.
César, 774 votos, 75 hasta aquí.
Sí.
Cerca de, ¿qué le va a decir usted? Cerca de 500 personas,
sí,
porque usted tiene el 58%, que dicen que usted es el más agrandado del pulso.
No, que me conozcan, pero a las otras 450...
No, ¿cuál 450? Claro, 900.
Porque ese es un empate técnico. A las otras 450 les quiero decir lo siguiente. El señor, primero que todo, es actor de Hollywood, actor de televisión, de pies a cabeza. Es un hombre que se echa gomina en el pelo. Yo ni me peino, se echa gomina en el pelo. Y
cuando uno tiene pelo,
es pues gomelo. Y fuera de eso se cree bonito. Entonces, por favor, ¿quién es más agrandado, el señor Cadavid o este humilde pordiosero que está aquí sentado?
A la gente, de verdad, muchas gracias porque lo supieron tomar por donde era. Esto simplemente era una mamadera de gallo. Chévere, 58%, es igual me ganó el puntico, Césito.
No.
No, muestre
es chinichunga. Mañana hacemos...
Oiga, y suerte al medallo hoy.
Mañana hacemos suerte al medalla. Mañana hacemos otro sondeo. A ver si el señor Cadavid me logra empatar en la polla. Se cree bonito. Ya seguimos. Ah, no, mañana. Chao, felicidades.
Mi mamá me dice bonito.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.